¿Qué tal está? Muy buenas tardes, aquí estamos. A las 12 y 20, como desde hace meses, para contarle lo que pasa en Madrid. Aunque a veces pongamos tierra de por medio, porque hay que ver lo que nos gusta movernos a los madrileños. Y cuando lo hacemos también generamos noticias, en ocasiones curiosas, que mire, desinflan la parafernalia y la pomposidad que rodea la expedición de un equipo de gobierno de una comunidad. Van al lío. Que la Policía Municipal de Mérida ha multado al conductor del microbús de Ayuso por aparcar en la acera.
¡Hala!
Sabe que andaba con algunos consejeros por Extremadura, con lo de la central nuclear, él a ver a Lisboa y cambiando conejos por linces. Pues bien, el lunes, cuando fueron a la sede de la presidencia extremeña, a una reunión con la presidenta de la Junta, el microbús aparcó en una acera sin tener permiso para poder hacerlo. Y como todos somos iguales en cuatro ruedas, le han multado. Entre otras cosas porque le dijeron al conductor que lo moviera de allí y le entró por un oído y le salió por el otro. Estos entraron allí hace meses y todavía no han salido, aunque el viernes pensaron que la policía iba a desalojarlos. Plácidamente andaban durmiendo los ocupas de uno de los dos casetones de la Puerta Bonita de Carabanchel cuando de repente un coche de la Policía Nacional se estampó contra el edificio. Imagínense el susto de los ocupas que al asomarse a ver qué pasaba vieron el coche patrulla y los policías que salían diciendo eso de pa' habernos matado. Al parecer iban a toda leche, a un servicio urgente, cuando chocaron contra una furgoneta y se estamparon contra uno de los casetones de la calle General Ricardo 184, al que dejaron tambaleando y cuya estructura tuvieron que reforzar con vigas hasta que Patrimonio, que es de quien depende, haga las obras necesarias y lo repare. Si le parece, seguimos circulando y volvemos al mundo multas, porque atención, tráfico está investigando la vandalización de 7 radares, 2 de ellos en Madrid. Dicen que como pillen a quien o quienes lo hayan hecho, les van a caer una buena multa porque, entre otras cosas, van a tener que pagar el aparato y este cuesta más de 60.000 euros.
Será por dinero.
Además de una pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses por romper un bien público y por el riesgo a la seguridad vial. Y luego está esta otra noticia que dice que en Madrid faltan taxis y VTC.
El taxi. Me lo paró, el taxi. Me lo paró.
Según un estudio de KPMG y Bolt, la ciudadanía de Madrid, Málaga y Barcelona pagamos un sobrecoste de 41,8 millones de euros anuales por la falta de oferta, que es un 14% inferior a la de las principales ciudades europeas y que para el sector supone una pérdida de ingresos de 65 millones de euros. Además, los usuarios en España dicen que nos enfrentamos a tiempos de espera considerablemente más altos que en otras urbes como Lisboa, con un 95% de los trayectos que tienen un tiempo de espera inferior a 5 minutos, o París con el 98%. Bueno, como contraste, en Madrid solamente el 37% de los viajes cumplen con ese tiempo. Un porcentaje que desciende al 30% en la Costa del Sol y al 9% en Barcelona y que se traduce en que los ciudadanos de estas ciudades pues hemos esperado unas 500.000 horas más por la escasez de oferta. Así que concluyen que en Madrid se necesitan 12.710 licencias más.
Anda.
Dicen que con esta ampliación se podría conseguir una reducción del tiempo de un 37% en Madrid, además de una disminución del precio medio por viaje de hasta un 26%. Todo ello sin afectar a la facturación de las actuales licencias de taxi y VTC. Les recuerdo que este estudio lo ha hecho una de esas VTCs. Ale, vámonos al tren, ¿o no?
Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Porque durante 4 días se van a quedar sin compás ni chachachá en algunas estaciones de las líneas T7 y C10 desde pasado mañana. Cortes el 28 de febrero, el 1, 2 y 3 de marzo por obras en la infraestructura ferroviaria entre Pinar de las Rozas y Príncipe Pío. Así que durante esos 4 días abandone la idea de subirse a un tren en Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca, porque no los va a ver. Si acaso tendrá autobuses que cubran el servicio. Bueno, de verdad que yo esto no lo entiendo. ¿Pero quién es tan descerebrada de hacerse una ligadura de trompas, una liposucción o ponerse pecho en un quirófano sin garantías de nada que han montado unos piratas en una vivienda? ¿Estamos enajenadas o qué? Que hay gente desalmada, bueno, que lo monta, sí, pero lo monta porque son mentales que lo compran. Lo que sabemos es que el quirófano estaba en una vivienda de Carabanchel que se accedía por la trastienda de una clínica de no se sabe qué aún, que comunicaba con la vivienda de una de las cuatro detenidas y que al desmantelarlo, la Policía Nacional ha visto que allí se han hecho operaciones de ligaduras de trompas, de aumento de pecho y liposucciones. En condiciones deplorables. Mire, con heces, animales sueltos, medicamentos caducados y supuestos médicos sin titulación. En fin, que estamos locos. Fíjese lo que es la vida. Antes, cuando Mónica García estaba en la oposición, en la Asamblea de Madrid montaba ella misma las manifestaciones de los sanitarios, y ahora, que es ministra de Sanidad y tiene que gestionar, los médicos se la montan a ella.
Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
Nacho, que está brillante. Si es que no es lo mismo, señores, estar dentro que fuera diciendo lo que tienen que hacer otros. Bueno, si un milagro no lo evita, los médicos de toda la sanidad pública de España el 23 de mayo harán huelga para protestar por el borrador del estatuto marco que ha hecho el ministerio de Mónica García. No sin antes hacer concentraciones el 5 y el 12 de marzo para que se vaya haciendo la idea de lo que se le viene encima. Por cierto, que los que andan ahora en eso, en una manifestación, son algunas estudiantes de tres institutos de Parla que quieren que les dejen llevar el hijab en las aulas, el pañuelo, alegando que hay islamofobia y racismo en las normas internas de los institutos, que son los que deciden, les recuerdo, las restricciones de vestimenta de los alumnos. Hablando de religiones, yo no sé qué cenó anoche Nacho García, de verdad, pero es que está descontrolable. A ver, señores, hay gente haciendo cola ya para el besapié del Jesús de Medinaceli, que se celebra todos los años el primer viernes de marzo. Sí, sí, hoy es día 26 y el primer viernes de marzo es el de la semana que viene. Pero es que Telemadrid ha entrevistado a Toni, una fuenlabreña que lleva allí durmiendo en la calle haciendo cola desde el 18 de febrero.
¡Uy, qué frío hace!
Si alguna vez se ha preguntado qué es la fe, ahí lo tiene. La tradición dice que el besapié de la imagen, bueno, ahí uno puede pedir tres cosas, y como todos los años se las da, esa mujer ha vuelto para rogarle que a su ex le pongan prótesis porque le han amputado las dos piernas y que le instalen un ascensor en casa. El tercero no lo ha querido decir. Bueno, ¿y usted qué pediría? Piense. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción, y el gran Nacho García, que ya lo ha sentido en la realización técnica. Hablamos de Madrid y, como siempre, empezamos con el tráfico.
Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
Pues vamos a ver cómo están las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, sin grandes inconvenientes, pero sí pendientes de una incidencia en el nudo sur de la M30, dirección A4, mantiene cortado el carril derecho y el tránsito de vehículos es algo más intenso en ese tramo de la M30. En el resto de la vía, como les decimos, sin dificultades. Tampoco las hay en los accesos, pero hay un par de entradas, conexión con el centro de la capital, algo complicadas, tanto la Plaza de Cristo Rey y, por extensión, a las calles Cea Bermúdez y José Abascal, como en el otro extremo, la Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena. Hay otro tramo de la calle de Alcalá con mucho tránsito de vehículos entre el puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, y ya en el núcleo, en la Gran Vía, a destacar en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, el entorno de la Plaza de la Independencia y Glorieta de Atocha.
Gracias, Charo, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aris, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento van a encontrar tráfico irregular en la salida por la A3 en Rivas y también por la A6 en Majadahonda, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Bueno, pues ya es miércoles 26 de febrero y lo que está pasando en la Comunidad de Madrid se lo contamos ahora mismito con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Miramos, si te parece, antes que nada, la crónica de sucesos de Madrid, donde destacamos lo primero, que la Policía Nacional acaba de explicar los detalles de la operación en la que ha sido desmantelado un quirófano clandestino en una vivienda del distrito de Carabanchel.
Eso es, realizaban en él, en el quirófano, ilegalmente y en condiciones higiénicas bastante malas, intervenciones quirúrgicas como ligaduras de trompas, aumentos de pecho o incluso liposucciones. Dos mujeres acabaron en urgencias y una de ellas incluso estuvo ingresada en un hospital varios días después de someterse a intervenciones en este centro. Han sido detenidas cuatro mujeres de origen latino. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes. La investigación se inició a raíz de una denuncia en la Policía Nacional sobre la existencia de una clínica en Carabanchel donde supuestamente se estaban realizando cirugías en un quirófano ilegal, cirugías que rondaban entre los 1.200 y los 4.000 euros. Los investigadores descubrieron que existía una gran afluencia de pacientes que acudían unas 20 personas diarias y por eso precipitaron la operación. Cuando los agentes pudieron entrar al local el pasado 6 de febrero, descubrieron oculto tras una puerta el quirófano clandestino en condiciones deplorables, con todo tipo de productos, muchos caducados, también había una máquina para esterilizar el material y gas reutilizadas. Además, un congelador donde guardaba material sanitario junto a alimentos, también dinero en efectivo, incluso detectaron por el suelo, ojo, animales, heces y compresas usadas, un caso sin precedentes en Madrid. Juan José Castro es jefe de la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Policía Nacional.
Establecimientos que de este calibre, en el que se hayan realizado operaciones y que en las condiciones higiénico-sanitarias en las que nos hemos encontrado esto, yo por lo menos, y llevo ya más de 15 años en esta especialidad, nunca me he encontrado una cosa igual, hasta el punto de que hicieran, por ejemplo, ligaduras de trompas. Estamos hablando de una operación de cirugía mayor. ¿Sabes qué? Es que pueden matar a una persona.
Las cuatro mujeres detenidas publicitaban los tratamientos a través de una conocida red social y ofrecían a las víctimas devolverles el dinero si se producía alguna complicación a cambio de su silencio. La investigación continúa abierta y los agentes tratan de localizar a nuevas víctimas. Hay otras dos imputadas, una anestesista y una enfermera que colaboraba, y las cuatro detenidas de origen latino, dos de ellas que por cierto se identificaban como doctoras y cirujanas, ya han pasado a disposición judicial como presuntas responsables de los delitos de intrusismo laboral, estafa, delitos contra la salud pública y contra los consumidores.
Gracias, Julia. Añade además que la Guardia Civil ha detenido a tres personas por atracar un banco a punta de pistola aquí en Madrid e intentar hacer lo mismo con otro en Huelva. En el caso de la Comunidad de Madrid lo hicieron en el municipio de Algete, donde esgrimiendo incluso un cuchillo de grandes dimensiones consiguieron hacerse con un botín de 84.000 euros tras maniatar y retener tanto a tres clientes como a la empleada en el baño de la sucursal bancaria. Y por otra parte, la Policía Nacional ha desmantelado en Leganés un comercio locutorio dedicado al menudeo de drogas. En la inspección del local se ha localizado droga de varios tipos, productos químicos de corte, una báscula de precisión y dinero en efectivo.
Bueno, y mientras tanto, en la Audiencia Provincial de Madrid, en el juicio del caso Mascarillas y después de la declaración ayer de Luis Medina, está prestando declaración el otro empresario acusado.
Eso es, Alberto Luceño, que ha reconocido que no le contó al Ayuntamiento de Madrid las comisiones que se iba a llevar, aunque dice que tampoco le sacaron el tema los responsables del consistorio con los que habló. Audiencia Provincial, Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Alberto Luceño, muy seguro y tranquilo, ha explicado además que cuando habló con Elena Collado, responsable de compras del ayuntamiento, ella le pidió ayuda, le mandó un cuadro con 37 artículos que necesitaba, él no ofreció nada y ella le pidió además que no la dejara sola.
Es ella la que me dice, Alberto, no sé de este negocio, por favor ayúdame, no me dejes sola, porque realmente mi trabajo consiste en poner a comprador con vendedor de acuerdo y cuando se haga la operación yo desaparezco, pero ella no puede hablar con gente de China. Ayúdame con el inglés, ayúdame con el tema logístico, no sé leer facturas de logística, no sé la terminología, no te preocupes. Y por favor, de todos los artículos los quiero todos. No, vamos a trabajar sobre estos, ¿te parece?
Nunca le preguntó nada de Siones, ha dicho Luceño, tampoco él se lo dijo, pero ha dejado claro que no lo sabía porque hasta la venta no podía conocer la cantidad que iba a cobrar. Luceño ha señalado además al empresario malasio de la empresa Leno, el proveedor del material, como el que fijaba estas comisiones.
Leno es el que fija el precio de 6.600.000 y después decide cómo reparte el beneficio.
Sí, entre el vendedor y el comprador. Uno propone y el otro dispone. A mí Leno me dice, el precio de las máscaras son 6,6 dólares, 6,2 euros.
¿Y no le dice en ese momento qué comisión se va a llevar?
No, porque no lo sabía ni él.
Entonces, esta distribución del beneficio que aparece después en las otras columnas,
sí,
que pone Luis 1, Alberto 1, Linxin 1,
sí,
donación 500, Leno 700, esto lo decide Leno después.
Este cuadro me lo manda Leno.
Luceño ha explicado además que sin Medina no hubiera habido negocio y ha señalado que si hubiera querido estafar, hubiera ofrecido los artículos que le había pedido Elena Collado y hubiera ganado muchísimo más dinero.
Gracias, Marisa. Otra vez le han vuelto a preguntar hoy al alcalde de Madrid, a Almeida, por este juicio del caso Mascarillas. Y esto es lo que ha dicho.
No ha habido gente que desde este gobierno se haya enriquecido. Y esa es una diferencia muy sustancial que yo le quiero trasladar a los madrileños. No es lo mismo, lo siento, no es lo mismo lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid. Una estafa, un engaño que siento de verdad por los madrileños, que un Ábalos y un Coldo que desde el Ministerio y desde el Partido Socialista se dedicaron a vender mascarillas. Y por eso digo que con todo el dolor de mi corazón por lo que nos hicieron, aquí en este ayuntamiento los madrileños tienen la garantía de que no hubo ni un Ábalos ni un Coldo.
Eso ha dicho el alcalde de Madrid.
Y la gran cita económica del día, aunque también política, la vamos a tener esta tarde en el Ministerio de Hacienda, donde se va a aprobar la condonación a Cataluña de más de 17.000 millones de deuda.
En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el gobierno de Pedro Sánchez dice que el acuerdo va a asumir la deuda de todas y cada una de las comunidades autónomas, pero vamos a ver esta tarde qué postura adopta la Comunidad de Madrid en la reunión con la ministra María Jesús Montero, porque ya venimos contando que Madrid no contempla ni mucho menos adherirse a esa quita de deuda. La considera, de hecho, un maquillaje contable. Dentro de un rato, cuando acabe el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García va a ser lógicamente preguntado por este asunto después de que la consejera de Economía, Rocío Albert, haya dicho ya que estamos ante un escándalo sin precedentes en la democracia, ya que los únicos que ganan, dice Albert, con la condonación de la deuda son los independentistas.
Es un escándalo sin precedentes en la historia de la democracia. Lo que el sanchismo pretende es endosar las deudas de muchos años de independentismo a todos los españoles. Solo con un único motivo, que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y no nos engañemos, con la condonación, los únicos que ganan son los independentistas. Y con él, Pedro Sánchez. El resto perdemos.
Y decir además que como el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, que tiene mayoría absoluta, registró ayer una comisión de estudios sobre las consecuencias de la condonación de deuda a Cataluña y del cupo catalán, hoy ha habido respuesta tanto de PSOE como de Más Madrid. Los socialistas madrileños han pedido otra comisión de estudio y van a presentar además una proposición no de ley para que se estudien en la Asamblea los beneficios de la condonación de casi 8.700 millones de deuda a la Comunidad de Madrid. Y Más Madrid ha propuesto también otra comisión sobre las consecuencias de no acudir al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica.
Bueno, y mientras se crean comisiones, otra de las novedades del día, la contabais ya en el boletín de las 11 de la mañana, Óscar, es la carta que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso le ha enviado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Sí, carta para expresar su indignación, su rechazo a la iniciativa del Gobierno Central de declarar a la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática por invadir, dice Ayuso, competencias autonómicas. La presidenta de la comunidad recuerda en su misiva que cuando gobernaba el PSOE aquí en Madrid, hace más de 30 años, fue Joaquín Leguina quien eligió el lugar, la Real Casa de Correos, como sede de la presidencia regional. Y le recuerda además al ministro, expresidente de Canarias, que allí en las Islas Canarias hay al menos tres construcciones significativas que podrían también ser declaradas como lugares de memoria histórica y no lo ha hecho. Real Casa de Correos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Tres edificios significativos, escribe Díaz Ayuso, sobre los que el ministro no incoa expediente de declaración. A saber, el propio Parlamento Autonómico Canario, donde el bando franquista celebraba consejos de guerra. Allí, la actual alcaldesa de Gran Canaria puso una placa recordando a los represaliados. También incluye la presidenta madrileña el aeropuerto de Gando, hoy renombrado Gran Canaria, bajo el que se construyó en 1937 un campo de concentración del franquismo. Y por último, el aeropuerto de Los Rodeos, ahora Tenerife Norte, donde se ubicaba un segundo campo de concentración. En estos dos últimos casos, Díaz Ayuso considera conveniente que los turistas conozcan con placas y hasta con rutas guiadas todos estos hechos. Se pregunta por qué los aeropuertos y el Parlamento no, y la Real Casa de Correos sí debe llevar un recuerdo como lugar de memoria democrática, un sinsentido, una manipulación ideológica crítica y un agravio para los madrileños. De ahí el razonado y razonable recurso ante el Constitucional, reza la misiva, por vulnerar competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid y no concurrir los requisitos legales. Se despide Díaz Ayuso pidiendo en esa carta al ministro Torres y a todo el Ejecutivo Central que deje ser lo que es la sede del gobierno madrileño por respeto y sin buscar significados manipuladores, nocivos, oportunistas y divisorios.
Gracias, Pache. Y es noticia también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que antes escuchábamos, ha presentado hoy Parque Ventas, el proyecto de transformación urbana que cubrirá la M30 a la altura de Ventas.
Proyecto cuyas obras empezarán esta primavera y durarán un año, que soterrará la M30 en ese punto de la ciudad y que unirá de manera directa el Parque de la Quinta de la Fuente del Berro, en el lado del distrito de Salamanca, con la zona verde que estará situada en el flanco de Ciudad Lineal. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza la cuenta atrás hacia la colocación de una nueva plataforma de 197 metros que generará una superficie de 16.000 metros cuadrados. Se situará a unos 300 metros del sur del puente de Ventas. El espacio creado sobre la M30 se conectará con los márgenes a través de 8 pasarelas y contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales. Se plantarán más de 500 nuevos árboles y más de 48.000 arbustos. Más de 2.000 metros cuadrados de praderas con juegos infantiles, incluso una pequeña zona de actuaciones al aire libre y un graderío de poca altura. Habrá también fuentes, kioscos. El alcalde Almeida además ha abierto la posibilidad a más ampliaciones en el futuro.
Que va a ser un proyecto pionero, susceptible por cierto de continuación, y que además no va a generar afecciones importantes ni relevantes al tráfico. Únicamente se va a cortar un carril en el sentido norte de la M30, pero prácticamente el resto de carriles, salvo momentos muy puntuales de la ejecución de la obra, van a poder continuar circulando en las mismas condiciones, lo que nos va a permitir que ese eje central de la movilidad de la ciudad de Madrid, con más de 1.400.000 vehículos, pueda seguir funcionando en condiciones de normalidad más que razonables, dada la envergadura de la obra que estamos ejecutando.
Por cierto, el área de obras ya está trabajando también en una solución al tramo de la M30 que pasa por la altura de Vallecas. No es posible quitar el puente tan polémico, pero sí se están buscando otras alternativas.
Gracias, Marta. Y contamos también que la sede de la patronal madrileña CEIM, en la calle Diego de León, la delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid, en Gracia Hidalgo, ha presentado una nueva línea de ayudas municipales para empresas que mentoricen a personas contratadas pertenecientes a esos colectivos con mayor dificultad de inserción laboral.
Hablamos de personas con discapacidad intelectual, jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Las empresas que los contraten recibirán las ayudas en función, claro, de la edad del empleado y del tipo de jornada laboral, alcanzando las mayores cuantías las contrataciones que sean a personas de a partir de 52 años y a jornada completa. Ha explicado en Gracia Hidalgo que hay 78.000 personas mayores de 45 años que actualmente están en paro en la ciudad de Madrid.
Más de la mitad están en situación de desempleo de larga duración. Está claro que aquí tenemos un objetivo así, ¿no? Como que hay que poner la lupa, pero la lupa con un gran... Y yo estoy convencida de que muchas de ellas tienen muchísimo que aportar.
El plazo para solicitar estas ayudas se va a prolongar hasta el 15 de noviembre de este año 2025.
Y en otro punto de Madrid, en la sede de la Academia del Cine, se han presentado hoy los contenidos que podremos ver en el Festival de Málaga 2025, que se va a celebrar del 14 al 23 de marzo.
A3Media, un año más, elige el prestigioso Festival de Málaga para presentar algunas de sus principales apuestas. Vamos a contar lo más jugoso de esa presentación del certamen en Madrid. Jorge Infer, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acto presentado por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, cuando apenas quedan 2 semanas para que la alfombra roja se despliegue en la ciudad de Málaga. Para esta edición se han inscrito un total de 2.745 audiovisuales, son un 7% más que en el año anterior, aunque de ellos solo 260 han sido seleccionados, procedentes de 54 países. Juan Antonio Vígar, director del Festival de Málaga.
Del total de películas que hemos recibido, el 65% son películas españolas, que si sumamos las coproducciones supone el 73%. ¿Eso qué significa? Que el Festival de Málaga, y nos sentimos muy orgullosos, es el festival de referencia para el cine español.
Este año A3 Media aterriza, por cierto, a lo grande en el festival con Mariliendre, la ficción original de A3 Player, que hace historia convirtiéndose en la primera serie que clausurará el festival el próximo 22 de marzo.
Gracias, Jorge. Y la campaña del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para fomentar la donación de médula ósea entre los jóvenes universitarios llega hoy miércoles y mañana jueves al campus de Leganés de la Universidad Carlos III.
En concreto, Tour Equipo Médula Universidad va a estar hoy en el hall del edificio Sabatini, tanto por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, como mañana jueves entre las 4 y las 8 de la tarde. Para poder participar, esto es importante, es necesario tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kilos, estar sano y tener un IMC, un índice de masa corporal, de entre 20 y 35.
Y acabamos este repaso informativo contándole que un total de 273 empresas de la industria de las mascotas se van a reunir desde hoy y hasta el viernes en IFEMA Madrid, en la octava edición de la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía Iversupropet, feria que tiene lugar en el pabellón 10 del recinto ferial.
Y esta cifra de 273 empresas supone un 33% más respecto a la pasada edición y se divide en 208 empresas de aquí, de España, y 65 extranjeras. Estas últimas proceden de 12 países diferentes: Alemania, China, Corea del Sur, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Tailandia y Turquía. Portugal es el primer país invitado en las 8 ediciones de Iversupropet, debido a que, fíjate este dato, Pepa, curioso, el 72% de los ciudadanos portugueses tiene al menos una mascota y hay 4 millones de ellas registradas en Portugal. Aquí no llegamos a ese 72, nos quedamos en un 50%.
Caramba. A las 2:30 te volvemos a escuchar, Óscar. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Esto lo tenemos muy claro: mantener un peso saludable, practicar ejercicios de bajo impacto, seguir una dieta rica en nutrientes y antiinflamatorios y evitar la sobrecarga de las articulaciones son algunas de las cosas que podemos hacer para frenar el avance de la artrosis, una enfermedad que limita considerablemente la calidad de vida de los 7 millones de personas que la sufren en nuestro país, pero sobre todo por el dolor y la inflamación de las articulaciones. Si eres una de esas personas, tienes que saber que se pueden aliviar los síntomas, especialmente el dolor, con tratamientos novedosos como los guantes Quantic Nanotech de tecnología avanzada. Adolfo Elbistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Para esas personas con artrosis en las manos, Adolfo, ¿cómo les ayudan estos guantes?
Pues mira, las personas que tienen artrosis en las manos, además de tener ese dolor que has hablado, que es invalidante, que desde que se levantan por la mañana simplemente abrir una persiana ya les duele las manos, hacer cualquier tipo de trabajo con ellas, incluso pues cosas cotidianas, ¿no?, como abrocharte un botón. Bueno, pues estas personas además les afecta también psicológicamente, ¿no?, porque se ven un poco como mal, ¿no?, como invalidadas para hacer cosas. Y además luego las manos se empiezan los dedos a torcer. Pues para ello tenemos un tratamiento, que son varios a la vez, que es onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor. Y la parafina que se coloca antes, que significa esto, que en 6 tratamientos, en unos guantes, en tan solo 20 minutos. ¿Qué es lo bueno, Pepa? Que estamos en casa tranquilamente, nos levantamos, nos ponemos los guantes y vamos a evitar ese dolor, vamos a pasar el día genial y que no tengamos que estar sufriendo pues ese dolor tan incapacitante que es el de la artrosis de manos.
Existen, Adolfo, también tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla y también para el dolor en esa zona lumbar que también de vez en cuando nos da el día.
Pues sí, son dos sitios también fastidiados a nivel de dolor, ¿no? La rodilla, que dices, bueno, sobre todo ahora fíjate con la humedad que tenemos, sales, te duele, no te apetece caminar, subir escaleras si es muy necesario. Ahí trabajamos con las terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, con tan solo 10 minutos colocándonos la rodillera. Va genial. Y luego la lumbar, el dorsal, el cervical, que eso a veces no es artrosis, a veces es postural, pero mucha gente lo sufre desde que se levanta por la mañana, está con ese dolor. Aquí tenemos un cinturón que es láser con doble LED para que también se nos haga el día mucho mejor y que realmente, pues digamos, ese adiós a estos dolores que te hacen pasar un día bastante desagradable.
Y lo más importante, ¿dónde los podemos adquirir y con qué ventajas?
Pues un teléfono, Pepa, un teléfono al que os animo a que llamáis, oyentes de Onda Cero, porque os vamos a hacer una super oferta, ya lo veréis. Llamad para preguntarlo y además os vamos a regalar el tensiómetro que habla. Así que vamos a decir adiós al dolor llamando al teléfono de Mejorando Tu Vida, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor, 900-730-122. Adolfo Albistur, gracias y hasta dentro de unos días.
Gracias, Pepa. Un abrazo enorme.
Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Llámanos al 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y si llamas ahora solo para los oyentes de Onda Cero, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122.
Aquí estamos en el miércoles. Miércoles de repasar algunas historias de comercios centenarios de nuestra región. Mira, esta vez nos trasladamos hasta el número 23 de la calle de la Cruz, donde los escaparates, los clientes y turistas se quedan fascinados por las capas españolas más famosas del mundo. Hablamos de Capas Eseña. ¿Cómo estás, Irene? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, se fundó en 1901. En aquella época las capas eran prendas que se utilizaban más para resguardarse del frío. Formaban parte del armario español de entonces. Ahora que se emplean en momentos más formales está a cargo de la tienda Marcos Eseña, es la cuarta generación, y dice que desde sus inicios ha conquistado personalidades como Picasso.
Desde el año 1901 de la fundación hasta el 1927 te puedo nombrar desde Baroja, Valle Inclán, Alfonso XIII, todos los ingenieros o arquitectos de la época, pues Palacios, todos los que construyeron Madrid en esa época y todos los personajes de la literatura, las artes, etcétera, pasaron por Eseña y tienen una capa Eseña.
Posteriormente empezaron a ir también personalidades de Hollywood.
De Ava Gardner, Gary Cooper, Cary Grant, también vinieron Orson Welles, etcétera, toda esa época. Después, más tarde, Fellini, Mastroianni, Catherine Deneuve, y últimamente, pues no sé, yo he estado con Jeremy Irons, he estado con Mika, el cantante, he estado con Olga Kurylenko, la actriz, Hillary Clinton, Michael Jackson, Bruce Springsteen.
Y Pepa también es cliente de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y es, la verdad, algo que le sorprende bastante a Marcos.
Que siendo como es, ¿no?, el dueño de la empresa más enorme, ¿no?, en cuanto a productos y más impersonal en cuanto a la diversidad que vende, que viniera en persona a Capas Eseña, ¿no?, que es un comercio único, y se comprase la capa 1901, capa clásica, digamos, ¿no?, y que comprase un montón de capas más porque vino con su familia, pues hace que la anécdota sea muy curiosa, ¿no? El jefe de lo más estándar y diverso que se puede comprar en el mundo venga a nuestro negocio, que es de lo más particular y único del universo, ¿no?
Son la única empresa en el mundo que diseñan, producen y venden exclusivamente capas. Tienen más de 30 modelos, hacen la moda muy despacio, elaboran cada una de ellas cortando y cosiendo.
La capa 1901, que es la capa clásica, larga, negra, con esclavina y más tradicional, esa tardamos una jornada entera, se corta, se cose a mano y parte se cose a máquina. Una jornada entera, tres personas, digamos, cortador y dos costureras. O sea, la más cara, digamos que estamos en torno a 2.000 euros, ¿vale? Que es una capa clásica bordada. Y la más económica está rondando los 300 euros. Tenemos
ahora
una facturación media de unos 700 euros.
Ahora realizan entre 40 y 50 capas al mes. Allí están, en la calle de la Cruz número 23, en el barrio de las Letras.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Aunque haga fresquito, aunque hoy haya bajado un poquito la temperatura, ese sol ya empieza a decirnos que la Semana Santa está cerca, más cerca, la primavera también, y que llegará un momento que tarde o temprano nos tengamos que enfrentar a esos kilos que no nos hemos conseguido quitar, a pesar de que el 1 de enero dijéramos, venga, esta vez sí. No. Hay que pedir ayuda y hay que pedir la ayuda de los mejores. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, cariño. La verdad es que con muchísimo trabajo, tanto en nuestras clínicas, dentro de poco habrá sorpresas que no queremos adelantar. Yo ahora mismo estoy en León Y la verdad es que muy contenta, porque ya empieza a funcionar el boca a boca, ¿no? Ya son muchas personas las que vienen de parte de otras personas, y eso es porque el tratamiento funciona, y no solo a de León. Tenemos gente hasta que viene de Oviedo, de Gijón, bueno, por supuesto, de todos los pueblos de alrededor, y es una gozada, ¿no? Y en Madrid exactamente igual. Y tú lo has dicho, Pepa, estamos terminando el mes de febrero. Los días van pasando y hay que adelgazar, sobre todo por salud. Cada uno tiene una motivación, lo importante es llevarlo a cabo, pero sí que es verdad que los días van pasando y en nada, estamos en primavera y luego empezamos a hacer las locuras, las tonterías de todos los años de querer adelgazar en cero coma, y eso no es bueno, ni bueno para adelgazar, ni bueno para el cuerpo, ni bueno para nada, ni para tu mente. Entonces hay que empezar ya a ponerse en manos de profesionales, adelgazar con cabeza, adelgazar bien, mantener los resultados. Todo eso es lo que se consigue en Cuerpo Libre. Te apetece venir a la clínica. No es algo que dices, madre mía, tengo que ir. ¿Cuántas personas empiezan el 1 de enero a hacer deporte y el 15 ya lo han dejado porque se aburren? Aquí no te aburres, al contrario. Además, muy importante es que día a día tú vas viendo resultados, con lo cual estás muy motivado o muy motivada.
Bueno, es un tratamiento y lleva más de 20 años dando, como no, grandes alegrías a la gente que se pone en sus manos, porque no es sencillo. Tú muchas veces lo has dicho, Isa, cuando tú tienes un problema pues de huesos, pues te has roto un tobillo, lo que sea, te vas al traumatólogo, pero cuando tienes un problema de peso pensamos que todos somos capaces de adelgazar. Y no es sencillo, no es nada sencillo.
No, y si hacer muchas burradas, Pepa, no es sencillo, claro que no. O sea, en Cuerpo Libre se adelgaza todo con una sonrisa y no es sinónimo de sufrimiento, pero hay que saber adelgazar, hay que aprender a comer, hay que llevar una buena alimentación, hay que hacer un cambio de hábitos, hay que ver cuál es el problema de cada persona, que es lo que hacemos en Cuerpo Libre, personalizar, porque cada persona es un mundo, y ahí hacer un tratamiento a medida como quien se hace un traje. Pero se juega mucho, se acaricia mucho los oídos de cada persona y aparecen milagros. De verdad que no hay milagros, huyan de ello. No podemos pretender perder 10 kilos que a lo mejor hemos cogido en un año en 15 días, o dejando de comer, o haciendo dietas raras, o poniéndote inyecciones, agrediendo a tu cuerpo al final, ¿no? Y eso pasa factura. En Cuerpo Libre lo van a conseguir, van a mantener los resultados, y eso es lo importante, ¿no? Saber que vas a adelgazar y que va a durar en el tiempo, y que lo estás haciendo con salud. Y con todo y con ello, un gabinete médico que controla el tratamiento, aunque no tiene ningún efecto secundario.
¿Cuánta gente que llega a Cuerpo Libre os dice eso de si lo llego a saber? Os hubiera llamado antes.
Ay, 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 Pepa, ni te lo imaginas, ¿eh? Porque mira que yo soy cansina, ¿eh? Es que llevamos tiempo. Y lo hice muchísimo. Cuando llegan a la clínica te dicen, ¿pero por qué no has venido antes? He hecho mil cosas, sobre todo cuando empiezan a hacer el tratamiento y ven esos resultados y ven que es real, que están adelgazando de la manera que contamos tú y yo en radio, ¿no? Yo te lo dicen muchísimo, ¿por qué no habré venido antes? Nunca es tarde si la dicha es buena.
¿Y todo eso con 40% de descuento? ¿Seguimos descontando?
Por supuesto, con un 40% de descuento para que se motiven, para que se animen. Y un número de teléfono, 91-192-32-32. 91-192-32-32.
Y ya sabe, tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta la semana que viene, Isa.
¡Mua gigante! ¡Buen fin de semana!
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. De nuevo y muy a su pesar, el fiscal general del Estado, protagonista de la crónica judicial. Álvaro García Ortiz va a terminar casi con total seguridad en un banquillo de los acusados. Se va despejando el camino para el juicio oral tras el nuevo auto del juez del Supremo que le investiga. Ángel Hurtado considera que los indicios le señalan como el autor de la filtración de los correos del novio de Díaz Ayuso y sostiene, además, que tanto él como la fiscal provincial de Madrid han intentado desviar la atención alegando que muchas personas tenían acceso a esos documentos. El juez explica también que no hay ningún juicio paralelo y que todas sus decisiones se basan en el material que se va incorporando a la causa. Crónica Judicial, que comparte espacio con la cita de esta tarde en el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Montero va a proponer a los gobiernos regionales la quita de la deuda autonómica, de una parte de esa deuda. Un asunto que ha marcado buena parte de la sesión de control al gobierno en el Congreso, con constantes reproches del Partido Popular al presidente y sus ministros, empezando por el de Feijóo a Pedro Sánchez.
Crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Piénseselo mejor, señoría.
Acabamos de conocer un informe de Standard & Poor's que alerta del riesgo moral que entrañan las quitas autonómicas al incentivar el aumento de la deuda. Les contaremos además todo lo que va trascendiendo de la gestión, el aumento al incentivar el aumento del déficit, no de la deuda. Bueno, les vamos a contar además todo lo que va trascendiendo de la gestión de la DANA y en concreto del momento exacto en el que el presidente Carlos Mazón se incorporó a la reunión del Comité de Emergencia, el CECOPI, el día de la riada. Hoy ha desvelado que llegó a esa reunión a las 8 y 28 minutos de la tarde, es decir, 17 minutos después de que se lanzara el aviso a los móviles. Mazón dice que nadie le esperó y que es falso, por tanto, que ese aviso se retrasara por su culpa. El vicepresidente y conseller para la reconstrucción, Gampán Pols, ha preferido no pronunciarse sobre el papel del presidente.
Ni estaba en el día de la DANA, ni conozco detalles para saber si es apropiada o no una conducta. Entiendo que ahora mismo está judicializado y cuando se tenga que resolver será en sede judicial que lo haga y porque sea capaz de hacerlo, claro. Esto no es un tribunal popular.
Mañana, nueva reunión de los representantes de Estados Unidos y Rusia. Esta vez será en Estambul para hablar de la situación entre Ucrania, de la invasión de Ucrania. El encuentro se va a producir después de que Zelensky haya llegado a un acuerdo con Donald Trump para que Estados Unidos siga apoyando militarmente a Ucrania a cambio de que comparta sus recursos naturales. Hoy se han citado por videoconferencia los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que tratan de impulsar la defensa europea y el respaldo a Ucrania. El mandatario francés Macron ha aprovechado además para informar de su reunión con Trump en la Casa Blanca, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
El encuentro ha sido breve, unos 30 minutos, y se ha centrado básicamente en las explicaciones de Emmanuel Macron tras su encuentro con Donald Trump, seguido de preguntas del resto de jefes de Estado y de Gobierno, porque es la primera vez que un dirigente europeo va a poder decir si hay alguna diferencia, algún matiz entre lo que dice Trump de puertas afuera y lo que dice de puertas adentro. Según ha dicho en las redes sociales el presidente del Consejo, Antonio Costa, el intercambio ha sido útil y va a servir para avanzar este próximo 6 de marzo, cuando se encuentren cara a cara y no por videoconferencia los 27 aquí en Bruselas, para hablar de Ucrania y de la futura defensa europea.
Y además, seguimos pendientes de Roma con los detalles que cada día va ofreciendo el Vaticano sobre la salud del Papa. Sigue en estado crítico, pero va mejorando. Enviado especial Francisco Paniagua.
Se mantiene el estado crítico y el pronóstico reservado, afirma la Santa Sede, pero el Papa está despierto, sentado, con oxígeno y recibiendo el tratamiento para la neumonía bilateral y la infección respiratoria múltiple que padece. Esta tarde conoceremos el resultado del tercer TAC que se le ha hecho y revelará si la terapia está surtiendo efecto o no. Seguimos estando en horas determinadas, afirma el Vaticano, que indica que el Papa ha pasado buena noche y que ha dormido bien.
Pues hablamos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 26 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
De 1 Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Esta es la historia. 101 Dálmatas de Show llega a Madrid, al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, y patrocina el tiempo.
Hola, Rosana Guisa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te has dado cuenta tú también de que ha pasado buena noche Nacho García? Que sí.
Sí.
Está muy...
Está tranquilito.
Está muy contento, está muy feliz, porque además ha descubierto a su hermano, separado al nacer.
Yo creo que va a pedir esto de la prueba de hermandad, de paternidad, de lo que sea.
Dice que es igual que Jeff Bezos.
Sí.
Bueno.
Bueno.
Es su forma de contestar a eso.
Yo creo que un aire le da, un aire sí, pero bueno, parecerse.
Él contesta así. En fin, pues, también contesta así. Él más contesta así, es más hincho. Bueno, Rosana, ¿qué dejamos el meteorito?
Sí, te estoy salvando los muebles por ahora, no me
digas. Sí, me estás salvando los muebles.
Hombre, por favor, es que a ver lo que me dura, si no me equivoco. Bueno, me pedías ayer datos sobre el polen, pues tus deseos son órdenes para mí, así que vamos con ellos.
Por favor.
Venga, a tope, estamos a tope de polen hoy.
¿Verdad?
Sí, correcto. Del ciprés, de aliso y un pelín menos de gramíneas. Mañana, supongo que va a ser por lo poquito que va a llover, va a bajar un poco ese nivel. Imagina que hay tres niveles, ¿vale? Poco, regular y mucho de estos niveles de polen. Bueno, pues mañana habrá regular de ciprés y aliso y poco de gramíneas, álamo, plántago y abedul. Del resto, como el olivo, el roble, artemisa y demás, de nada, eso nada.
No,
de eso está
no.
A cero, ni siquiera un poquito. Y un pequeño alivio, pero el viernes volvemos a estar a tope de estos dos malignos, que son el ciprés y el aliso.
Es esta época tonta en la que uno no sabe si ha cogido un virus o qué es lo que pasa, porque dice, bueno, es invierno, es verdad que ha habido ahí unas temperaturas que han hecho florecer muchas cosas, pero es que está habiendo una cantidad de gente que ya está, pero malísima.
Sí, sí, como queos.
Sí, sí, con lagrimeos.
Sí.
Cansada.
Y ya, sí, eso también.
Un cansancio
una fatiga,
tremendo.
Una fatiga, hay que ver. Bueno, pues, si te parece, vamos con la predicción hoy.
Venga.
Que le he dado la vuelta a la tortilla, sí. Hemos amanecido, tal y como te dije, totalmente despejado, con un solazo rico. Y esta tarde, a partir de las 6 más o menos, van a empezar a venir nubes. Se va a ir cubriendo, sobre todo en la madrugada, anunciando que, pues, que llegan por fin unas poquitas lluvias. Mañana por la mañana se esperan estas lluvias. No, así tanto no, Nacho. Poquito. Que van a ser dispersas por aquí, por allá. Bueno, no me atrevo a decir tampoco a qué hora ni qué cantidad, pero vamos, poca cosa creo que va a ser y a primeras horas del día. Así que me arriesgo a decir que a partir de las 10, las 11 de la mañana ya, ni gota, nos olvidamos. Incluso, ¿así lo adorna todo este hombre?
Sí, está todo el rato, sí.
Me despista.
Porque como le hemos quitado el micrófono, él dice, pues yo tengo que hablar de alguna forma porque si no reviento. Entonces, claro, él está, pues desde que empieza el programa ya usted es consciente,
madre mía.
¿No?
Uy, yo salgo loca yo de aquí, ¿eh?
Sí, sí,
te lo digo.
Lo mío no tiene precio, de verdad, no está pagado.
Además que no.
No, está pagado, ¿ves cómo no está pagado?
Bueno, la cota de nieve, para lo que les interese, a 1.600 metros y heladas débiles dispersas en zonas más altas de la sierra. En cuanto a las temperaturas, las mínimas suben un poco, hemos tenido 1 o 2 grados de mínima anoche y suben a 4 o 5 grados. Las máximas más o menos van a estar igual, llegan a 16 grados en Alcalá de Henares, 13 en Collado Villalba y 15 grados en el resto de las zonas. Un datito así como quien no quiere la cosa. El sol saldrá a las 7:52 mañana.
Sí.
Y se va a poner a las 7:03 de la tarde.
Se está notando ya que se acortan ya los días, ¿eh?
Se nota mucho. Sí.
Bueno,
sí.
Se alargan los días.
Se alargan, eso es. Tenemos más horas de luz. Por cierto, ¿cómo vas tú de sueño?
¿Duermes
bien?
De sueño fatal.
No me digas.
Fatal.
Uf, pues esto es un problema, ¿eh?
Sí.
Un problema porque, mira, según la edad, las horas de sueño necesarias van variando. De esto no hay duda. Pero, por si acaso, la jefa de neurología del Hospital Universitario La Moraleja, la doctora Cristina Fernández García, nos explica estos tiempos de sueño.
Las necesidades de sueño varían en función de la edad. Por ejemplo, de 0 a 3 meses de edad, las necesidades oscilan entre 14 y 17 horas al día. Estas horas de sueño van disminuyendo a medida que avanza la edad, de tal manera que los escolares deben dormir en torno a 9 o 11 horas, y en la adolescencia y adulto joven, unas 8 o 9 horas.
Adulto joven, que es donde estamos nosotros.
Ah, nosotros estamos en adulto. Pero ¿yo cómo voy a dormir después de aguantar durante toda también. Una jornada laboral a Nacho García.
Sí, sí. Pues fíjate, te entiendo perfectamente. Acaba de salir un estudio que dice que las necesidades de sueño cambian con la edad, eso ya lo sabemos, y que a partir de los 50 el cuerpo y la mente enfrentan nuevos desafíos que hacen que el descanso adecuado sea más importante que nunca. Por eso, a partir de los 50, entre los 50 y los 65, luego ya a partir de los 65, que duerma cada uno lo que pueda, ¿vale? Pero entre los 50 y los 65 hay que dormir entre 7 y 9 horas sí o sí.
¡Puf! ¿Y seguidas?
Sí, se puede, sí. Lo dice National Sleep Foundation. Así que esto es sagrado. Si duermes ese tiempo, se fortalece el sistema inmunológico y también ayuda a mantener la salud cognitiva y emocional. ¿Qué pasa si duermes menos de 7 horas?
Que se dispara el cortisol.
Ya la has liado. Puede provocar una fatiga crónica, por ejemplo. Aparte de la fatiga que te cree Nacho, tu técnico, pues también te la crea el dormir poco. O dificultades de concentración y un mayor riesgo de problemas de salud. Durante un sueño profundo se reducen las hormonas del estrés, que esto está muy bien, pero tiene que ser 8 horas seguidas del tirón y por la noche. No vale echarte ahora un rato y luego sumarlo todo. Eso no vale.
Bueno, pues vamos a ver si lo intentamos esta noche. Hasta mañana.
Adiós. Chao, Rosana. Adiós.
Esta es la historia que no se ha contado. Como 101 dálmatas me destronaron. No digas nada y pon atención. Ya sabes la suya, esta es mi versión.
Es miércoles y es el día aquí en Más de Uno de Madrid de poner soluciones, porque ya sabe que el Grupo Seneas se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares gestionando sobre todo hipotecas para, pues mire, comprar una casa, para la reforma de la casa, para la reagrupación de deudas con o sin AFNEF, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, concurso de acreedores. Sonia Herrera es responsable de producción de Grupo Seneas. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sonia, ¿de qué tema vamos a tratar hoy o vamos a hablar?
Mira, hoy queremos hablar de nuestro producto para reagrupar las deudas en la hipoteca. Las ventajas de una unificación de deudas son enormes, ya que podemos conseguir, en muchos de los casos, disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta un 70%.
¿Y cómo conseguimos esto?
Lo conseguimos, por un lado, ampliando el plazo para el pago de los préstamos y, por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, por una tarjeta de crédito podemos estar incluso pagando hasta un 20% de interés o por un préstamo personal un 12%. Teniendo en cuenta que el interés que se puede pagar en una hipoteca puede rondar el 2,5-3%. Para entender mejor todo esto, me gustaría poner un ejemplo. Déjame hablarte de una operación cuya tramitación conseguimos llevar a firma la semana pasada. Se trataba de un matrimonio de 50 años aproximadamente, que tenían por una parte una hipoteca por la que pagaban 600 euros cada mes, tres tarjetas de crédito por las que pagaban 415 entre las tres y además dos préstamos personales por los que estaban pagando 280 euros mensuales. Le unificamos la hipoteca, las tarjetas y los dos préstamos en la nueva hipoteca y pasó de pagar 1.295 cada mes a 707 euros. Se ahorraba cada mes 600 euros. Nadie se lo daba por estar además en registros de morosidad. Y nosotros se lo conseguimos sacar adelante. Una muy buena operación.
¡Qué barbaridad, Sonia! 600 euros de ahorro. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde encontramos a Grupo Seneas?
En www.seneas.com o en 91-639-0347. Repito, www.seneas.com o en el 91-639-0347. 0347.
Es Sonia Herrera, responsable de producción de Grupo Seneas. Gracias, Sonia. Hasta la próxima.
A vosotros. Muchísimas gracias. Buen día.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal.
Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficinamediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
¿Qué tal, Félix José Casillas?
¿Qué tal, Pepa? Uf, cansadísimo. 8 goles.
Bueno, los metiste tú.
Ya, bueno, pero esta vez que no te dejan descansar. Estás ahí tranquilo y dices, bueno, 2-0-2 el Atleti. Pues bien, ya partido tranquilito, vamos a ver qué tal. De repente, 4-2 el Barça. ¿Esto cómo puede ser? Y luego 4-4, final del partido. Es un sin vivir esto del
fútbol. Lo que pasa es que a ti no te gustaría que todos los partidos fueran así.
Sí, claro. Sí. Vamos. Hombre, yo creo que hoy el seguidor del Atlético de Madrid tiene la sensación de que tuvo la eliminatoria ganada y la eliminatoria perdida. Con lo cual yo creo que el grado de sufrimiento es muchísimo. Es verdad que el espectador neutral, el que está viendo el fútbol, como nosotros ayer, y escuchándolo por la radio, pues está disfrutando un montón, porque fue un partidazo, estuvo muy bien, hubo muchas alternativas, hubo muchas ocasiones, muchas jugadas, cierta polémica, pero todo dentro del límite, ¿no?, que corresponde al fútbol. Así que sí, partidazo, y ojalá todos fuesen así, ¿no?
Ojalá
todos fuesen así, pero bueno, yo creo que queda bien empezar cómo empezó el partido y terminar cómo terminó el partido.
¡Ojo al córner que saca rápido! ¡Viene para Rodrigo de Paul! ¡De nuevo en la banda viene Griezmann! ¡El remate en el segundo palo y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Primer minuto de juego! ¡Salió poderoso y desafiante el Atlético de Madrid! ¡Picotazo mortal de necesidad en el segundo palo! ¡Para marcar a placer y enmudecer la montaña olímpica! ¡Astuto! ¡Venenosa la araña en el Olímpico! ¡Qué manera!
Este era el primero, pero luego ya, últimos minutos de partido, cuando el Atleti perdía, pues llegó la jugada siguiente.
47, 2 de alargue. ¡Ojo que ha resbalado Koundé! ¡Se la lleva solo para irse al arco! ¡Corre al himno! ¡Gol!
¡Madre mía!
¡Atlético de Madrid! ¡Vikingo! ¡Vikingo! ¡Vikingo goleador!
Pues ahí está, vikingo goleador, ¿eh? Luego los del Atlético que no se quejen cuando dicen que no hay vikingo bueno, pues este sí que es bueno, Sorlot, el delantero del Atlético de Madrid, que además viene repitiendo. ¿Sabes que el Atlético es muy de repetir las cosas? Porque digo, Pablo Simeone es muy de repetir las cosas cuando le van bien. Enseguida te va a contar Jano alguna cosita. Saluda a Alejandro Mori, que está bajándose del tren ahora mismo. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Félix, ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí en Madrid, sí señor, con el bagaje de ese partidazo que nos llevaremos a la memoria siempre, un partido de los de antes, y la verdad es que con muchas cosas que contar, con 20 minutos muy buenos del Atlético de Madrid, los 10 primeros y los 10 últimos. Es verdad que el Barcelona durante 70 minutos fue una máquina de jugar bien al fútbol, fue un equipo que ofensivamente es como tiene una precisión quirúrgica en sus acciones, pero el Atleti sobrevivió, supo sufrir y al final empató a 4. Y os digo una cosa, vino la gente muy contenta a Madrid. Yo pude hablar con Simeone después de la rueda de prensa y le conozco bien. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, estaba felicísimo. Imagínate después de ponerte 0-2 feliz, que te hagan 4 goles consecutivos a un equipo como el Atlético de Madrid, que es muy difícil de marcar. Y que luego tengan los arrestos para acertar con los cambios, gestionar bien el partido y conseguir ese empate cuando parecía que el 4-2 era una losa. Así que todo abierto para la vuelta, pero claro, como es el 2 de abril, fíjate lo que queda por delante, ¿no?
Queda muchísimo. Sí. Le comentaba a Pepa que el Atleti es muy de repetir las cosas porque Simeone es muy de repetir.
Sí.
Y lo digo porque Sorloth repitió el tanto decisivo, ya lo marcó en Liga para ganar allí en Montjuic. Pero si la gente quiere revisar el partido de Montjuic de Liga, el Atleti iba vestido completamente igual, es decir, el mismo uniforme. Sí. Y hay una cosa que no termina de entender el público, pero que sí lo entiende Jano y ya lo ha contado más de una ocasión. ¿Qué diferencia hay entre el Simeone de la Liga y el Simeone de la Copa en el banquillo, Jano? Su uniforme.
Pues que el Simeone de la Liga viste traje negro, el Simeone de la Champions viste traje azul oscuro y el Simeone de la Copa, y ayer lo contaba una hora antes del partido, viste de chándal y lo va a hacer si llega a la final también. ¿Por qué? Porque lo ha hecho desde el principio de la competición y ayer entendía que sería una falta de respeto ponerse el traje para jugar frente al Barcelona como diciendo, bueno, los del Beach, los de Marbella y los del Elche, es un menosprecio para ellos. Pues no, yo digo que en chándal y en chándal.
Muy bien, pues me parece muy bien.
En chándal. Jano, gracias.
Pero un momentito, Jano, ¿puedo hacerle una pregunta a Jano? Jano, sí, cuando claro, tú has dicho sí, que era un equipo, bueno, que era un partido de los de antes,
sí,
¿a qué te refieres? Porque
a ser, pues un partido de tú a tú, de ataque, de alternativas, de querer ganar los dos el partido, de los que se producían en los años 90, Pepa. Esos Atlético de Madrid-Barcelona de los 90 que eran maravillosos.
Ahora ya no, ahora se echan de menos esos partidos.
Ahora el fútbol es otra cosa. Oh. Es más, está más politizado en el sentido de que se buscan más rendimientos cuando interesan, hay arbitraje de por medio. No, a mí me gusta el fútbol de verdad, como el que vi ayer. Dos equipos frente a frente, buscando cada uno la portería contraria y sacar el partido adelante.
Besito. Ahora sí, adiós, Jano. Hasta mañana, chao.
Tiene razón Jano, había antes partidos, especialmente los Atlético de Madrid-Barça o Barça-Atlético de Madrid, que tenían muchísimos goles siempre y muchas alternativas. Y luego pues llegó la época en la que bueno, el Barça ha dominado claramente esos enfrentamientos y ahora hemos recuperado esos partidos como el de ayer, o sea, de ida y vuelta y con opciones para los dos equipos, porque no es habitual que uno sea de adelante a los 10 minutos ganando 2-0, que luego le remonte, le metan 4 y que luego termine igualando a 4 el partido.
Así
que,
yo fíjate, yo sería capaz de aficionarme si fueran así. Si fueran así los partidos, sería capaz.
De seguir el fútbol.
Sí.
Venga, pues vamos a intentarlo. A ver ahora qué nos cuenta Fernando Burgos de lo de esta noche, el Real Sociedad Real Madrid. Pero antes, escuchamos al goleador del Atlético de Madrid ayer, al primero, a la araña, a Julián Álvarez, que está dando un rendimiento espectacular.
Sí, un partido para el infarto, muchos goles. Empezamos muy bien y bueno, no pudimos mantenernos con el resultado. Pero nada, la tranquilidad del equipo, seguir con el plan de juego y sabíamos que iban a llegar situaciones. Seguimos creyendo hasta el final, el equipo siempre responde, sobre todo los que entran del banco son muy importantes también, nos dieron una gran mano y bueno, por eso la sacamos adelante con un empate que íbamos dos goles abajo.
Bueno, dos goles abajo iba el Atlético de Madrid y finalmente empate. Y lo de esta noche, 9:30, en Anoeta, Real Sociedad, Real Madrid. Decía Fernando Burgos ayer que iban a ser Lunin, el portero, y 10 más. Lo que podemos comentar hoy es que es Lunin y dos menos, ¿eh? Porque ahora nos cuenta Burgos que acaba de aterrizar también. Es que puntual, sí, está sí, en San Sebastián ya. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué se tarda en coche? 4:20, ¿no?
Más
Madrid,
o menos,
San Sebastián.
Sí, eso.
39 minutos de vuelo.
Mira qué bien.
¿Te vas cuesta abajo o qué?
No, íbamos muy rápido, creo yo, ¿no? Pero
viento de cola.
El aterrizaje en Hondarribia es espectacular. Es uno de los aterrizajes más bonitos que hay en el mundo. Esto es así. Pues 30 minutos antes que nosotros aterrizaba el Real Madrid con 21 futbolistas. Ayer ya os dije que la convocatoria se iba a hacer esperar hasta esta mañana, eso de las 11 menos cuarto, donde no están ni Courtois, estaba claro, es que Lunin va a ser, si el Madrid juega la final, va a ser el portero de la final de Sevilla 26 de abril, si elimina el conjunto blanco a la Real Sociedad, sin Federico Valverde y sin Kylian Mbappé, que ha pasado una malísima noche con dolores después de la extracción de esa muela en el día de ayer. Y en el caso de Courtois y de Valverde, es mejor prevenir que curar. Bueno, y sin Vallejo, que hoy ha tenido un problema muscular, una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Vallejo ha jugado 10 minutos de temporada porque se lo pidió Ancelotti y la grada fans, como si ellos fueran los entrenadores. Yo es que alucino. El Madrid iba 3-0, salió Vallejo el pobre, no falló, pero el Madrid las pasó canutas en el tramo final. Vamos a ver cómo las pasa hoy a partir de las 9:30, con arbitraje de Sánchez Martínez, el murciano, y Figueroa Vázquez, el sevillano, en el VAR. Ya te digo que hay mosqueo en el Madrid por otra resolución del Comité de Disciplina. No sé si lo habéis comentado.
No, todavía no.
El Comité de Disciplina de la Federación le ha quitado la tarjeta roja a Antony y podrá jugar el próximo sábado contra el Real Madrid. Ahora dicen los de disciplina que lo que puso en el acta el colegiado no se atiene a la realidad. Lo del FACOF y el FACYU, sí.
Bueno,
hoy la cobertura con San Sebastián se nos ha marchado. Bueno, pues tiene razón Fernando Burgos, porque el comité de competición ha decidido atender las alegaciones del Real Betis, que es el rival del Real Madrid el próximo sábado, y una de sus estrellas, el recién fichaje que llega desde el Manchester, Anthony, pues finalmente podrá jugar. Fue expulsado por una entrada por detrás a un jugador del Getafe el pasado fin de semana, pero entiende ahora el comité de competición que lo que ha puesto el árbitro en el acta pues no se ajusta a la realidad y por eso le quitan la tarjeta y podrá jugar. Polémica siempre va a haber en el mundo del fútbol. Es verdad que Anthony es un jugador muy importante para el Betis, pero al Real Madrid pues esto le molesta, como le molesta el horario del partido contra el Villarreal, como al resto le molestan otros horarios que se ponen en la competición de Liga. Bueno, pues Fernando Burgos nos comentaba la noticia de Anthony y está por ahí Fernando, así que Fernando, hemos comentado ya lo de Anthony, ¿algo más del Madrid?
Bueno, que va a haber rotaciones, que va a jugar Lunin en portería, con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, en principio Rüdiger y Raúl Asencio, en medio campo Ceballos va a volver seguro, vamos a ver si con Tchouaméni o con Camavinga, arriba Vini y Rodri, y Bellingham, que no va a poder jugar los dos próximos partidos de Liga y de Champions por sanción, y la duda que yo tengo, sí, escuchar bien. Obrahim o Arda Güler. Yo no descarto que Ancelotti le dé hoy la titularidad a Arda Güler, que el año pasado marcó aquí en San Sebastián, la temporada pasada jugando un ratito. Que nada, que el Real Madrid busca la final de Sevilla y ojo, que Ancelotti tiene un reto maravilloso. El Madrid tiene 20 Copas del Rey en toda su historia. ¿Sabéis que no hay ningún entrenador que haya ganado 3?
No.
Y por ejemplo, Zidane y De Gea nunca ganaron la Copa del Rey. Ancelotti tiene 2, 2014... y 2023, pues si gana la Copa del Rey, Ancelotti se convertiría también en el primer entrenador que gana 3 copas de su majestad el Rey en toda su historia. Ah, y si gana la cuarta Champions, ya ni te cuento, porque nadie en el Madrid ha ganado 4 Champions.
El partido de 9 y media, desde las 8 y media, en el Radio Estadio, con Fernando Burgos y Alberto Pereiro desde San Sebastián. Gracias, Fernando.
Te escuchamos en un ratito, chao.
Adiós. Por cierto, el día 1 de marzo se van a reunir los que mandan en esto del fútbol para ir mejorando, dicen, la competición y las reglas. Pues lo que está en estudio ahora es que el fuera de juego sea, vamos a ver si lo aprueban, cuando el cuerpo del delantero supere completamente el cuerpo del defensa. Es decir, ya no va a valer lo de un ladito y un poquito y la puntita de la bota. Ahora parece que quieren imponer que sea lo del cuerpo entero. Vamos a tener que ir aprendiendo todos los años un nuevo fútbol y unas nuevas reglas, pero bueno, si es para mejorar, pues ya veremos. Así que no pasa nada, Pepa, esto lo tienen que aprobar el día 1 de marzo y luego ya veremos si sale o no sale adelante. Mañana tenemos un clásico, pero de baloncesto. A partir de las 9 menos cuarto juegan el Real Madrid y el Barça en el Palacio de los Deportes. Hasta ahora debe estar hablando en directo el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo.
En estos días sin
partido. Pregunta para el entrenador del Real Madrid.
De los partidos del equipo, se ha hablado de la posible salida de Sergi Vaca. Has dicho que vas a quedarte con los 14 jugadores que en principio tienes. No sé si has hablado con él, cómo se encuentra, si has hablado un poco de su situación y al hilo de estos rumores que han salido. Gracias.
Es que yo los rumores, o sea, yo le veo entrenar con una profesionalidad y con un esfuerzo y con unas ganas y con una actitud que desde luego no entiendo. O sea, si hay rumores, pues serán rumores. Yo, que él me haya transmitido a mí, seguramente en algún momento pues hemos podido hablar, no ahora, sino durante todo el año, del papel que yo espero de él y de lo que él espera del equipo y cuáles son sus aspiraciones, etcétera. Pero más allá de eso, primera noticia, desde luego.
Bueno, pues Sergi Vaca, protagonista en el Real Madrid, ya nos comentaba David Camps la semana pasada que el jugador no estaba contento con el rol que tenía dentro de la plantilla, que consideraba que tenía que jugar más minutos y en algún momento se ha hablado de una posible salida, pero como dice el técnico del Real Madrid, son rumores. El Madrid recibe mañana al Barça, imprescindible ganar ese partido porque si no se va a complicar mucho meterse entre los 6 mejores de la Euroliga, que está casi ya imposible, y también meterse en lo que se llama ahora play-in, es decir, tener esa eliminatoria previa que ha jugado el Madrid de fútbol, pues la tendría que jugar el Real Madrid baloncesto, así que mañana comentamos más cosas de este Real Madrid-Barça a partir de las 9 menos cuarto. Y te cuento también que ya está en marcha la temporada de Fórmula 1, ya están los tests, en este caso en Bahrein. Carlos Sainz va a estar esta tarde a los mandos de Williams, mientras que Fernando Alonso ha sido séptimo esta mañana con su Aston Martin, y que tenemos un partidazo de fútbol esta noche a las 9 en Wembley, en el gran estadio del fútbol inglés. Se va a enfrentar Inglaterra contra España, fútbol femenino, así que tenemos revancha del Mundial, porque en la final de Australia, España España ganó a Inglaterra.
Bueno, pues mañana más y esta tarde ya sabe, también. Pues, por supuesto. Es lo que tiene el deporte.
Es lo que hay.
Hasta mañana,
hasta mañana,
Félix. Hasta
mañana, adiós.
Mire, con Grupo Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información llame al 91 577 42 40, 91 577 42 40 o entre en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en Grenke.es.
¿Qué quiero hacer?
Pues el cuerpo me pide rebajas.
Bienvenidos a las rebajas de Plaza Norte 2, con más de todo, como a ti te gustan, marcas, tendencias y mucho más. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues precisamente hablando de coches, vamos a ver cómo está la cosa del tráfico. Primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la M607 en Monte Carmelo y que genera más de 2 kilómetros de retenciones. Además, hay dificultades en este mismo sentido de salida por la 6 en el plantío por obras de mejora de la calzada, por lo que le recomendamos moderen la velocidad.
Gracias, Alba. Y vamos a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Se van activando los movimientos hacia el sur a ambos lados de M30, en el este ya desde Avenida de América y Puente de Ventas y en la franja oeste desde San Pol de Mar. También dos salidas, la A5 entre Alto de Extremadura y Lucero, la A42 desde Plaza Elíptica y un par de entradas, la Avenida de América y la Plaza de Cristo Rey. Mucho movimiento también en Joaquín Costa desde la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, la conexión de Avenida de América con María de Molina, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, la Gran Vía también en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Carle y Charo. Hasta mañana. Mañana, ya sabes.
Hasta mañana.
Te llamamos dos veces, ¿eh? Dos. Y si nos dejas cuatro.
Venga.
Un besito, chao. Bueno, ya sabe que con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica que se llama blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres tener aciertos y ahorro?
Ven a Mercaoficina. Con nosotros podrás amueblar tu oficina al mejor precio del mercado. Tanto en muebles nuevos como reacondicionados. Te ofrecemos la mayor oferta en sillería y muebles. También ofrecemos el servicio de retapizados y alquiler, adaptándonos a tus necesidades.
Visita nuestra tienda física o nuestra página web www.mercaoficina.es. Aciertos y ahorro.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91-639-9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
¿Cómo sonaba, verdad? Ahí estaba Pau Casals, conocido como el padre del violonchelo moderno, que revolucionó el sonido de este instrumento de cuerda hace 100 años. Un siglo más tarde, un estudio inédito realizado por el madrileño Instituto Complutense de Ciencias Musicales ha analizado el sonido de Casals y ha dado respuesta a una pregunta que intrigaba a los melómanos. ¿Qué hacía tan especial su estilo? Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sonido de 1929, este que escuchamos de fondo. 100 años de incógnitas que se han resuelto con un trabajo descomunal de procesamiento de información después de digitalizar la obra completa de Pau Casals y de analizar más de 100 grabaciones, teniendo en cuenta que Casals grabó en diferentes formatos, desde discos de pizarra a vinilos.
Pero lo que realmente a él le caracteriza es la forma en la que él tiene de manipular el sonido, esa forma de hacer música que es tan, tan reconocible y que parece más fácil de reconocer que de poder calificar con adjetivos.
This piece is called The Song of the Birds.
En este trabajo de investigación, liderado por la violonchelista y musicóloga Ana Llorens, se analiza la forma que tiene de unir las notas para conseguir una tensión musical por encima de la relajación.
Al margen de que a veces también quiere, bueno, dar a explicar el discurso de una manera muy específica. A veces lo hace a través del tiempo, a veces lo hace a través de recursos de dinámica, de volumen, también muy, muy específicos, y en las grabaciones también nos suena a una persona muy consciente de lo que hacía, muy programado.
Este estudio pionero refleja lo avanzado a su tiempo que eran sus creaciones. Casals es el eslabón que conecta la visión clásica con la moderna del violonchelo y supone un gran avance desde el punto de vista académico.
Porque gracias a este tipo de estudios podemos aprender a valorar y a entender estudios interpretativos que ahora mismo no están de moda, que suenan raros, suenan anticuados y simplemente porque nos quedamos en la superficie, en lo que nos puede parecer amanerado. Creo que un proyecto como este puede enseñar a escuchar de otra manera y a valorar y a entender otras formas de comprender la música más allá de lo que nos enseña en los conservatorios.
Mensaje a la sociedad para no olvidar el rico patrimonio que tenemos. Por eso causa sorpresa que un siglo después nadie antes haya estudiado el sonido de Casals hasta que lo ha hecho este instituto madrileño.
Desde fuera sorprende más que dentro del campo de la musicología. Tradicionalmente la musicología se ha centrado en los compositores, que es lo que nos decían que era lo importante, las obras, los compositores, las composiciones, el análisis formal, el análisis armónico. Todavía la musicología, y en España vamos un poquito rezagados, no se había centrado tan profundamente en recuperar y en estudiar las figuras de los intérpretes, que en el fondo son los que hacen que nosotros recibamos esas composiciones de los compositores. Sin intérpretes no hay sonido y la música está pensada para que suene.
Y mensaje de Ana Llorens a los jóvenes: que no renuncien a luchar por la investigación, que sigan el instinto que les marca su curiosidad musical.
Bueno, y a los mayores, que si no pueden leer las partituras, que vayan a Óptica Roma.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Porque en su afán por mejorar la visión de las personas con presbicia, Essilor ha lanzado la gama Varilux XR, dirigida a los presbitas de hoy inmersos en un entorno multipantalla que implica nuevos hábitos visuales, como trabajar con dispositivos electrónicos y pasar de unas tareas a otras de forma casi constante. Y les recuerdo que en Óptica Roma son especialistas en lentes progresivas Varilux. Juan Carlos Mora es óptico-optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
Oye, ¿por qué Varilux XR está indicada para los presbitas de hoy?
Pues mira, además, al hilo de lo que estabas comentando de las partituras para los músicos es de esas distancias difíciles de resolver con las gafas, y las lentes progresivas son la mejor solución para este tipo de casos. O sea, que esa cuña que has metido antes viene muy al caso con la entrevista, porque cuando queremos estar haciendo varias cosas a la vez, queremos ver de lejos, por ejemplo, ver al maestro en el grupo de música, ¿no?, y estar viendo las partituras que están cerca, necesitamos una gafa que nos resuelva las dos distancias. Pues para eso son las lentes progresivas. Y eso nos resuelve la presbicia o la vista cansada, esa sensación de no ver las cosas que están cerca, de no ver el reloj, de no ver el móvil, de no ver una carta en un restaurante. Bueno, pues esto se podría solucionar con una gafa de cerca, pero como te comentaba en el ejemplo que estabas poniendo, si queremos hacer varias cosas a la vez, la mejor solución son las lentes progresivas.
Oye, ¿y por qué estas lentes progresivas, estas Varilux XR, dicen que son las más avanzadas del mercado, Juan Carlos?
Bueno, nosotros llevamos muchos años adaptando lentes progresivas y hemos comprobado que estas lentes progresivas tienen dos aspectos diferenciadores respecto al resto de las lentes progresivas, ¿no? Dos cosas que las hacen especiales. Mira, la primera de ellas es que tiene en cuenta la diferencia fisiológica que hay entre cada ojo, que dice, bueno, todos los ojos son iguales. Pues no, cada ojo tiene sus peculiaridades y tenemos un aparato aquí con el que te medimos la forma que tiene el ojo, las distancias que hay, para poder sacar el mayor rendimiento posible a cada uno de ellos y conseguir campos de visión muy amplios. Fíjate, esto es muy importante cuando queremos estar haciendo dos cosas a la vez. Por ejemplo, quiero estar conduciendo y viendo el GPS o los retrovisores, necesito campos de visión muy amplios, pues este factor es muy importante. Y el segundo es que las lentes progresivas Varilux XR garantizan sensación de equilibrio cuando estamos en movimiento. Y esto, para los oyentes que hayan utilizado gafas progresivas, sabrán lo importante que es subir y bajar escaleras y no tener sensación de mareo. Y eso lo consiguen porque la progresión de lejos a cerca es muy cómoda, casi ni la notas. Como llevas una gafa y no sabes si es casi de lejos, de cerca o progresiva. O sea que, como ves, tiene dos aspectos diferenciadores.
Sí, sí, una maravilla. Por cierto, pero vosotros escucháis, cuando la recomendáis ahí en Óptica Roma, Juan Carlos, bueno, entiendo que luego, bueno, pues vuestros clientes llegan y dicen, la pera, esto es lo mejor que he podido yo descubrir. ¿Cuál es la respuesta de los usuarios de Varilux XR?
Pues mira, nosotros llevamos en Madrid 60 años adaptando lentes progresivas y tenemos mucha experiencia en el mundo de las gafas progresivas, y es verdad que cuando la gente se pone unas gafas de calidad, una gafa buena, les cambia la cara, porque ostras, es que no había visto así nunca, más luz, más definido todo, más cómodo. Y yo siempre digo lo mismo, mira, para que una gafa progresiva funcione bien, primero hay que graduar bien. Segundo, hay que elegir una montura que se adapte muy bien a nuestra fisonomía. Y tercero, que es muy importante, hay que poner los centros de los cristales justo donde tenemos los ojos. Para eso, con la ayuda de los optometristas y sobre todo de una gafa, de unas lentes progresivas Varilux, conseguimos que la satisfacción de nuestros clientes sea siempre la mejor.
Pues acérquese a nuestra Óptica de Madrid, a Óptica Roma. Ya sabe que en ópticaroma.com tiene todas las direcciones y hay un montón de Ópticas Roma aquí en Madrid, por lo tanto seguro que alguna le cae muy cerquita de casa o del trabajo. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, que te mando muchos besos.
Nos vemos pronto, un abrazo.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama, con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Vivienda 2.
Hace 40 años Internet era magia.
Las películas en VHS.
Y la música en vinilo.
Los mensajes por carta.
Y para comprar había que salir de casa.
Hace 40 años nacía Vivienda 2, con el propósito de encontrar tu casa ideal.
Gracias por confiar en Vivienda 2 y formar parte de nuestra historia.
Desde 1984.
De Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
Le contaba yo hace un ratito cuando empezábamos el programa que ya hay gente haciendo cola para el besapié del Cristo de Medinaceli, que ya sabéis que es el primer viernes del mes de marzo, y que con ese besapié uno pide tres deseos y parece ser que la cosa funciona, a juzgar de que hay gente durmiendo en las puertas de la iglesia desde el 18 de febrero. AJ Usía, ¿cómo estás?
Ay, querida Pepa, muy bien. Aquí, con esta cola, en la tendencia curiosa de un Madrid que es el de pegarse a cualquiera de ellas. Tú misma has dicho ahora el del Cristo de Medinaceli, se me ocurre San Ginés para tomar chocolate, la Mercería de Ponzano, la Tajada de Casalabra o Doña Manolita, por ejemplo. Pero es que Madrid últimamente tiene colas largas y colas pequeñas, Pepa. Se sigue alimentando de curiosos con mucho tiempo libre y ganas de algo. No sé si gratis, pero por lo menos ahí se quedan. Las colas de Madrid, Pepa, ya no son como fueron. Ya sea por una cosa u otra, no son lo que eran. Mira, me he topado con tres últimas colas que me han llamado la atención especialmente. La primera atesora tartas de queso en el barrio más adinerado de la capital, el barrio de Salamanca. Lo divertido del tema es que después de esperar una o dos horas para que te entreguen la tarta, pagas una pasta por ella y encima te vas de la tienda pues portando una bolsa gigante, como si fueras tú el hombre anuncio hasta que llegas a casa. No entiendo bien la relación entre objeto de lujo y maltrato al cliente, pero será que es lo que toca ahora en esta villa. La otra cola, Pepa, era una tienda de juguetes para adultos, digamos, femeninos. A eso de las 11 de la mañana comenzaba a congregarse un buen número de mujeres en la plaza de Pontejos, ahí frente a la mercería. Al principio dudé en preguntar de qué se trataba, porque no comprendía la relación de mujeres jóvenes con una cola de espera enorme. Tras fijarme un poco en el escaparate del local y en las formas que definían los productos ofrecidos, caí en que se trataba de eso, Pepa. Luego me fijé en el portal contiguo, en una tienda mariana o bendita o de artículos religiosos, como se quieran decir, en la que puedes comprarte desde una cruz para el bautizo, un retablo de madera digno de una catedral menor. El destino volví a hacerme un guiño en forma de libertad. Cómo me gusta esta ciudad, Pepa. Y me gusta que dos tiendas tan dispares compartieran metro cuadrado de baldosas. Eso sí, cuando en la cola de la tienda de juguetes íntimos, así no ofendemos a nadie, vi quedarse a dos señoras que me recordaban a mi bisabuela, ah no, Pepa, ahí tuve que intervenir. Me acerqué bajo una mirada condenatoria del resto de los asistentes, como si yo fuera el único que no pintaba nada en esa cola, e interrumpí a las dos señoras con el respeto que merecían. Señoras, discúlpenme, les dije, ¿saben por qué la gente está haciendo esta cola hoy aquí? Ninguna de ellas supo qué contestar. Pues por favor, acompáñenme, que aquí no venden nada bueno, señoras, solo pecado carnal, les dije. Las dos aterradas me agarraron cada una del brazo y las acompañé lejos de esa cola. La tercera cola en cuestión, y no por ello menos importante, resultó ser una tienda que mañana ya no va a estar allí. Tampoco lo estuvo ayer. Se llaman pop-up stores, o eso dicen. Así que no había más remedio que hacer la cola para conseguir una sudadera de dicha marca a la que le gusta, por lo visto, desaparecer. El patrón era curioso. Parecía la cadena de admisión, pues no sé, del ejército del aire, como poco. Como si en un extremo de la cola estuviera el barbero cortándoles a todos el pelo igual. Así como rapado por los lados y más largo en el centro. Luego había otro que parecía que les colocaba vaqueros que claramente a todos les estaban pequeños. Una sudadera que, por el contrario, es lo que iba a buscar, les quedaba dos o tres tallas más grande a cada uno. Todos iban con el móvil en la mano. Y luego pensé, ¡ay, qué bien si mañana nos invadiera Rusia, Pepa! Lo protegidos que estaríamos con todos estos jóvenes uniformados. Ya sabe usted que si ve una cola en Madrid es por algo que se está perdiendo. Hágala.
Tú no te has, por error, colocado en una cola que no sabías para qué era. Y luego cuando has llegado ya casi al principio has dicho, ¡ah, sí, a mí eso no me gusta!
Pues no, Pepa, la verdad es que no, porque intento, ¿sabes? Si veo una cola, intento huir hacia el otro lado, simplemente por el mero hecho de que todos tengamos lo mismo. Pero ya es un tema de una manía persecutoria de las que tengo.
Alfonso Javier Usía, que te espero la semana que viene. Un beso gigantesco.
Un beso enorme, Pepa.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
Vamos a ver 2025. ¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal. ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro. 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Por el internet. Por el internet.
Mire, hace unos días supimos que la Comunidad de Madrid ya ha ayudado a más de 35.000 personas en el servicio de atención en adicciones tecnológicas, que en abril de este año se va a extender a Pozuelo de Alarcón tras el convenio firmado con su ayuntamiento y que estas terapias tienen una tasa de éxito del 80% y suelen durar hasta 6 meses. Pedro Cova es coordinador del servicio de atención en adicciones tecnológicas. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradeceros la invitación.
Nada, Pedro, ¿cómo funciona este servicio?
Pues mira, fundamentalmente tenemos dos líneas de trabajo, una que tiene que ver con la prevención, donde hacemos talleres en centros educativos con el alumnado, fundamentalmente en la ESO, y sacamos una programación de charlas online para padres y madres. Ahora mismo estamos en la programación enero-julio, donde tenemos una serie de talleres online que tratamos diversos temas sobre el mundo tecnológico, todo lo que tiene que ver con prevención del uso de videojuegos, redes sociales, hemos metido un taller nuevo sobre pornografía también, prevención temprana, y luego también hacemos muchos talleres con todo lo que tiene que ver con AMPAs, de centros escolares y demás. Y luego en toda la parte de intervención, atendemos a adolescentes de 12 a 17 años que tienen que estar derivados por cualquier profesional que sea conocedor del caso. Puede ser el médico de cabecera, servicios especializados de salud, servicios sociales. Y fundamentalmente hacemos una intervención integral. Trabajamos tanto con el adolescente como con la familia y tenemos un grupo terapéutico de adolescentes también.
Y podemos decir, como la máxima decía Pedro, que los niños no obedecen, imitan lo que hacen los padres. ¿Los padres están más enganchados que los propios hijos?
Bueno, yo creo que los padres tienen que ejercer ese modelaje, ¿no? Tienen que ser un poco modelo de los hijos y efectivamente muchas veces el adolescente no distingue si el papá o la mamá están utilizando el móvil para trabajar o para otras cosas, ¿no? Y lo que perciben es que los padres usan también muchísimo el móvil. Entonces entran en dinámicas de normalizarlo, ¿no? De normalizar ese uso del móvil, a veces sin distinguir que unos son adultos y otros son menores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el dar ejemplo y precisamente lo que nosotros generamos con los talleres tiene que ver con eso también, ¿no? Con que los padres tomen conciencia de su propio uso del dispositivo y sean modelos para sus hijos e hijas.
¿Qué estáis viendo? ¿A qué es a lo que más están enganchados los chavales?
Pues mira, lo que mayormente detectamos es que las tecnologías, pues los dispositivos móviles, otro tipo de videojuegos a través de aplicaciones conllevan riesgos que tienen que ver con todo el tema, por ejemplo, de ciberacoso, ¿no? Son fenómenos que el acoso y el ciberacoso no se desligan, porque probablemente aquel chico o chica que esté sufriendo acoso en el entorno escolar lo va a seguir sufriendo también de manera online. Entonces conlleva esos riesgos y todo lo que tiene que ver con relaciones de riesgo de carácter sexual en red. Lo que estamos detectando pues es que lo que sabemos es que el sexting, que es ese intercambio de fotografías de carácter íntimo, lo practican tanto chicos como chicas. La edad de media del primer acceso a los dispositivos es a los 10 años, con lo cual empiezan cada vez más pronto a utilizar este tipo de aplicaciones y pueden estar más expuestos a estos riesgos. Y que en cuanto al sexting, fundamentalmente las chicas tienen un perfil más de víctima, ¿no? Entonces trabajamos todo este tipo de temas y es un perfil que vemos mucho en el servicio. Y luego estamos detectando también un acceso temprano a pornografía, a consumo de pornografía en los adolescentes.
En fin, son más de 35.000 personas, como le decía ya, en este servicio de atención en adicciones tecnológicas que coordina Pedro Cova. Pedro, que ha sido de verdad ilustrante y sobre todo se me ha hecho corto. Otro día tendremos que hablar más de cómo estamos ayudando a estos críos de entre 12 y 17 años y también a sus familiares, porque esto tristemente va en aumento. Pedro, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Por cierto, hablando de nuestros hijos, ¿tu hijo quiere estudiar el grado de ADE? Estudiar en EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners, es poder emprender junto a los mejores expertos. Además, los grados de EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, un programa que les dará conocimientos en Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información.
Todo lo que necesitas a un solo clic. Los mejores precios los puedes encontrar en Ibermadrid, tu tienda de juegos, juguetes, libros y mucho más. Entra en ibermadrid.es. Además, no te pierdas nuestro canal de YouTube. Disfruta con Ibermadrid, donde encontrarás novedades, descuentos, tutoriales. Déjate sorprender por Ibermadrid.
¿Te imaginas reemplazar tus dientes perdidos en solo un día? Con Palma Clínica Médico Dental es una realidad gracias a la innovación de los implantes de carga inmediata. Sin esperas, sin dolor y lo mejor, a un precio accesible. Palma Clínica Médico Dental, pioneros mundiales en implantes de carga inmediata. Primera visita y diagnóstico gratuito en palmamedicodental.com o en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630.
Madrileñistos, con el profesor Vilches.
¿Cómo está, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, muy bien.
¿Sí? ¿Quieres que vayamos al lío?
Aquí estamos.
Venga, pues vamos con el primero.
Sí, sí, cuando tú mandes.
¡Hala!
Vamos allá. Venga. Mira, antes de eso me voy a apurar, Pepa.
Pues no sé, se va a acabar a agotar, a averiguar o desentrañar la verdad. Tal vez a afligir, a congojar o preocupar, o a sufrir hasta el extremo, porque con usted nunca se sabe.
Mira, todas esas acepciones correctas que has dado de este verbo en el diccionario de la academia, sin embargo, como madrileñismo significa fumar un puro.
Acabáramos. ¿Pero usted fuma, profesor?
Yo fumé mucho de joven, Pepa. Lo dejé cuando supe que iba a ser padre y lo dejé sin ningún tipo de ayuda.
Muy bien hecho, muy bien hecho. Así que vamos con el siguiente.
Pues mira, este es uno que dedico a mi amiga y vecina, Fe, que es la arajovense más guapa que conozco.
Ahí me ha pillado. ¿Qué significa?
Pues es un gentilicio, Pepa, del precioso pueblo de Aranjuez, a cuyos nacidos ahí también se los denomina arancetanos, carpetanos, pericos, ribereños y ribereños.
Ribereños, y que eso sí que lo utilizamos mucho, pero no los otros. Claro, la verdad sí. Es que no nos cansaremos, profesor, de repetir lo variados y ricos sí. Que son los gentilicios de nuestra comunidad, ¿verdad?
Desde luego.
¿Vamos con otro?
Desde luego. Pues mira, vamos a quedarnos ya en este bonito pueblo para hablar del siguiente, que es ser un Aranjuez.
Pues no sé, un lugar que... no sé.
Sí, perfecto, Pepa, un lugar en el que hay muchas fuentes.
Ah, como en el pueblo, y rematamos con...
Y rematamos con tener cara de Aranjuez.
Pues con ese no me atrevo, profesor.
Pues mira, muy curioso, Pepa, fíjate, en el siglo XVIII significaba tener mala cara, tener aspecto de enfermo, y surgió por una alusión a unas tercianas que se desarrollaron en Aranjuez, cuyos síntomas eran la inapetencia, vientre abultado, dureza en el bazo, somnolencia y color cetrino del rostro.
Bueno, se puede entender porque las tercianas son calenturas, fiebres que se repiten cada 3 días y no son agradables. Esperemos no coger unas con lo que viene ahora, que es el chiste.
Pues esperemoslo, Pepa. Este es de mi amigo el doctor Botella, que además está operado con el pie y le mando un besico desde aquí. Dice, me he comprado un reloj de lujo. Dice, ¿qué marca? Dice, la hora.
Ay, 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 ay. Profesor, hasta la semana que viene. Se va superando, se va superando, madre mía. Sí. ¿Quieres decirme una frase muy corta?
Pues que se adelanta 2 años la primera cosecha de Madrid del pistacho.
Ah, qué bien. Pues nos vamos con eso, con el pistacho. Nos marchamos. Le dejamos con Noticias Mediodía. Hasta mañana.